This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 4 de agosto de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Pumas, Atlas y Cruz Azul fuera de la Leagues Cup. El América, Monterrey, Tigres, Toluca buscando el rescate del fútbol mexicano en la jornada de este día viernes. John, buenas tardes.
Hola, Betito. Pues hoy será América, Rayados, Tigres, Toluca y León que pongan la cara del fútbol mexicano, ¿no? Lo de ayer, Atlas perdió la ventaja y creo que hay que darle mucho mérito al Querétaro. Me encantaría poner un detrás de cámaras. ¿Cómo será la logística del Querétaro en la Leagues Cup a comparación de un América o de un Tigres? Yo creo que hay que valorar, Beto y Mario, buenas tardes, lo que está haciendo Querétaro en este Leagues Cup. Siempre hay algo a destacar cuando hay equipos que pues no hace mucho los querían desaparecer, nomás porque el equipo era de Jorge Alberto Hank, no lo desaparecieron.
Sí, totalmente de acuerdo. El Querétaro dio la cara el día de ayer, el menos pensado, el menos esperado. Mario Carrillo, gusto en saludarte.
Un gusto y un privilegio, Beto, John. Aquí estoy listo y dispuesto para el tiro que nos vamos a aventar ahorita. Listo.
Perfecto, perfecto, Mario. Pues aquí estamos ya listos. Leo Lavalle, nuevo capitán del equipo mexicano de Copa Davis, en un momento de fuerte turbulencia en el tenis mexicano, otra de las federaciones con problemas, la de tenis. Ayer platicábamos de la de natación y estaremos platicando con Leo Lavalle, hablando de tenis, las semifinales allá en Los Cabos, en este evento que está transmitiendo ESPN, semifinales el día de hoy, donde estará Tsitsipas frente a Coric, Minaur contra Kepfer, también en la actividad de Los Cabos del día de hoy. Tuca Ferretti rechaza la condición de gigante de México en la CONCACAF, después de lo que ha venido ocurriendo. Mario, no sé qué pienses en estos días en el torneo de la Leagues Cup allá en Estados Unidos.
Bueno, primero te mando un saludo a ti y un saludo a John. He estado viendo todas las plataformas y yo te digo que el América, por ejemplo, el América es un gigante de CONCACAF, pero espérame, sin duda, Monterrey es un gigante de CONCACAF, nada más por el plantel, por el precio, por la nómina, por la seriedad. Los Tigres es un gigante de la CONCACAF, espérame, por supuesto. Y discúlpame, Cruz Azul también. Cruz Azul lo es. Simplemente a Ricardo Ferretti le ha faltado un montón de suerte. Si no le trajeron los ideales refuerzos, tiene la mayor parte. Es muy difícil que a un entrenador le traigan de 5 a 6 refuerzos. Salvo Ambriz, que le han hecho 7, 8. Es muy difícil que a un entrenador le den tanto. A mí, por ejemplo, como entrenador, por lo mucho 2 refuerzos, 3 en los equipos en los que he estado, por lo mucho, a Ricardo Ferretti le han traído más, le han traído jugadores, le han dado tiempo, ya tuvo a Juárez la temporada pasada o hace un tiempo, en Cruz Azul, ok, vino en turbulencias, más o menos mantuvo la línea a Cruz Azul. Ahora no pueden sacar ese argumento, porque Cruz Azul es un gigante, en CONCACAF y en América, para mí, ¿eh? Sudamérica es Cruz Azul, un equipo grande.
Sí, sí, sí lo son. No han podido refrendar esa condición de gigantes en este torneo, pero sí, efectivamente, son equipos muy importantes en la zona. Por otra parte, en el Mundial de Tiro con Arco, Alejandra Valencia, Aida Román y Ángela Ruiz se quedaron con el bronce, obtienen su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024.
Oye, Beto.
Y los Browns, oye, los Browns, John, derrotaron a los Jets, juego sí, de la fama, arrancando sí. La pretemporada.
Sí, se fue la luz, ese está
al corte. Unos...
Yo les voy a hacer una trivia regresando. Antes de Messi, ¿quién creen que era el jugador que más gana en la MLS? A ver si saben cuál es.
A ver.
Antes de Messi.
Sarle en el corte comercial.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
La cosa es que ustedes piensan que los americanos, los canadienses todavía juegan con coco o qué, o sea, espérame, o sea, es un fútbol que ha evolucionado muchísimo. Y no nada más a nivel de la zona de CONCACAF, donde llegó Estados Unidos en el último mundial. En los últimos mundiales, ¿cuál ha sido su participación? Ustedes muchos todavía piensan que México sigue siendo el gigante de la zona. Eso ya no existe. Ya se acabó totalmente. No hay gigantes en esta zona. Somos seres humanos. No somos de palo. No somos una máquina. Sentimos, sufrimos, lloramos, reímos como cualquiera de ustedes. Y naturalmente que nosotros es un poco más delicado porque nosotros estamos en un plan tanto de crítica positiva como negativa. Y muchas veces esto nos puede pegar un poco.
Es la voz de Ricardo Ferretti después del partido que pierde Cruz Azul en penales el día de ayer. Cruz Azul tiene 59 años en la primera división. Charlotte tiene un año en la MLS y eliminó al equipo de la Máquina Cementera. Fallas de Castaño, de Rotondi, de Antuna, con esa mafufada de pegar brinquitos antes de disparar en el penalti. Ese gallo gallina de Antuna, que termina por ser un cobro vergonzoso de un penalti, y Tuca se puso a bromear sobre el inglés, sobre el italiano. Yo creo que no era momento de ponerse a bromear después de que ha sido Cruz Azul eliminado de este torneo. Pero lo lamentable es, a final de cuentas, Mario, que Cruz Azul se queda fuera. Es un equipo con un mejor plantel, con una nómina más importante, con un historial más importante, y se queda fuera en penales. Es incapaz de ganarle en el tiempo regular a un equipo de reciente nacimiento en la MLS.
Sí, pero no ahora. Ya lleva tiempo que no gana ni la liga. Es un hecho es que le han traído tarde los refuerzos, sí. Le han traído más o menos lo que ha querido, sí. Pero este equipo... tiene buen manejo, como a él le gusta, tiene buenos jugadores, simplemente es el estilo de Tuca Ferretti. Tuca Ferretti declara muy bien, aparte es bien agradable hablar con él, los directivos son muy agradables, pero en la cancha a este equipo le ha faltado intensidad en tres cuartos para adelante, porque si bien es cierto, para mí dominó el partido, lo dominó bien, pero no es contundente, no le falta profundidad. Son los equipos de Ricardo Ferretti. Entonces, yo creo, sin duda, que este equipo va a mejorar. Por supuesto que si le traes a un centro delantero, si le traes a Guiñac, por supuesto que Guiñac te va a hacer algo por sí mismo. No ha sido la solución Cambindo, ¿no? Le tienen que generar más jugadas a Cambindo. Vi muchas veces que Antuna llegó por el lado derecho muy bien. Por el lado izquierdo, tal vez Rotondi un poquito, tal vez esbozos de vida, pero no encuentran el funcionamiento esos cuatro juegos.
Es un equipo, John, que puede mejorar, sí, pero sí. A ver si le tienen paciencia al entrenador, porque León Lecanda ayer en la noche decía que se mantiene en peligro la continuidad. John, de Tuca Ferretti como técnico de la Máquina Cementera.
Ya van dos veces que me comentan el nombre de Michel González, el que fuera técnico de Pumas, que suena como una opción para Cruz Azul. Yo creo que Cruz Azul es siendo Cruz Azul, lo platicamos hoy en Picante con el Chelis, en el sentido de que Doria y Aguirre, que venían de Santos, y no se pusieron de acuerdo con la comisión, van de regreso. Yo creo que Tuca sonríe, bromea, pero todos sabemos que hay otro Tuca detrás de las cámaras, debe de estar frustrado, decepcionado. También estaba acostumbrado en Tigres a que le pusieran 50 jugadores y presupuestos ilimitados, ¿no? Yo creo que Cruz Azul le tiene que dar el beneficio y la duda a Tuca en la liga. No por comenzaste mal la liga, arregla la liga y te quedas. Y si no, viene el cambio. Porque también siento, Mario y Beto, que el Tuca ayudó a desviar muchas de las cosas negativas de Cruz Azul, ¿no? Desde que llegó Tuca hemos hablado más de cómo está el equipo en la cancha y se nos ha olvidado que si Billy está fugado, que si hay estos intereses, que si le metió mano el gobierno, ¿no? Como que Tuca también ayudó a desviar lo que a veces se hablaba más de Cruz Azul.
Lo de Víctor Garcés, que sigue en la cárcel.
No, todas esas... aparte, todo eso que acabas de mencionar, John, sabemos de la calidad, de la capacidad y de la fuerza que tiene Tuca. Simplemente, lo único real es que este Cruz Azul no es el equipo Cruz Azul que todos esperamos ver. Hasta ahorita no ha sido. Yo creo que lo va a lograr, no sé en cuánto tiempo lo va a lograr. Simplemente, ahora está eliminado, John. Está eliminado y está eliminado el equipo poderoso como es Cruz Azul.
Ayer por la noche, David Faitelson sacaba el tema de lo que tú, John, habías hablado hace mucho tiempo sobre posibles malos manejos de Tuca y de Miguel Ángel Garza en Tigres. Una historia que podría estarse repitiendo ahora mismo en Cruz Beto. Azul. Un Cruz Azul magullado, Adriana, que regresará. Gusto en saludarte hoy por la tarde a la capital mexicana.
¿Qué tal, Beto? El gusto es mío. Sí, los escucho hablar, bueno, de esta eliminación de Cruz Azul en la Leagues Cup. El equipo cementero estará viajando esta misma tarde ya a la Ciudad de México en un vuelo privado, llegarán a Toluca, después al hotel de concentración, donde ahí pues ya romperán filas, se les dará algunos días de descanso a la plantilla, y sumado a todo lo que mencionan, pues y agregado, ¿no?, a lo que ayer reportaba mi compañero León Lecanda, hoy lo podemos todavía confirmar, habrá reuniones la próxima semana con la directiva. Quieren tomarse este fin de semana para calmar la cabeza, pensar bien las cosas, analizar cada punto del proyecto de Ricardo el Tuca Ferretti y entonces sí tomar una decisión sobre qué va a pasar con este equipo. Hay varios puntos que se tienen que poner sobre la mesa. El tema que nos confirman también, el vestidor está roto. Hay una parte del grupo que respalda el proyecto del estratega brasileño, pero hay otra parte que ya no está contento con el funcionamiento, con el sistema de juego, con las formas que está presentando Ferretti con el equipo. Viene un parón importante después de esta eliminación. Tendrán alrededor de 2 semanas de trabajo. Van a planear qué va a hacer el equipo durante estas semanas antes de que se reanude el apertura 2023. A esto le sumamos la falta de contundencia, que los últimos 6 partidos solo han anotado 3 goles, que están todavía en la búsqueda de un refuerzo más, quieren reforzar la delantera. Son muchos temas los que se tienen que hablar en la mesa, y bueno, todo eso lo hará la directiva en los próximos días. Insisto, el puesto de Ricardo el Tuca Ferretti sí está en riesgo, sí se va a tomar una determinación, pero hasta la próxima semana.
Ayer incluso hablaba León de Joaquín Moreno, que es el bombero de cabecera del equipo de la Cruz Azul. Adriana, ¿quieres decir algo más?
No, Beto, justo solo eso, les estaremos reportando por supuesto la llegada esta tarde, y si bien la apunta Joaquín Moreno, que podría vivir esa cuarta etapa ya como técnico interino de este equipo de la Noria, ya lo hizo en la apertura 2015, en la apertura 2016 y en el clausura 2023, entonces es un tema que se tiene que tocar en fondo en Cruz Azul, porque ya es una consecuencia, una sumatoria de problemas que ha venido ya de varios años atrás.
Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto, excelente tarde.
Buenas tardes, John.
Yo nomás quería de lo que decías que David comentó ayer, es muy difícil, uno como reportero aprende y escucha muchas cosas y no puedes decir nada. Lo único que yo sí les puedo decir es que una vez me mandaron un mensaje de Cemex, diciendo que le habían perdido la confianza a Garza y a Tuca, ¿no? Ya en su momento con mi excompañero de ESPN, Tlatuani Carrera, hicimos algunas investigaciones y sí te llevas algunas sorpresotas, pero pues son cosas que si tú no puedes comprobar, no puedes decir nada, ¿no? Pero sí creo que, por lo menos en la familia del fútbol mexicano, pues se sabe más de la estadía de Tuca en Tigres de lo que es. Es un hecho que su salida fue abrupta, me queda claro, ¿se acuerdan, no? Cómo se fue todo enojado, ¿no?
En los tiempos del ingeniero Rodríguez.
Sí, fue todo un tema ahí de si traían jugadores, acuérdate cuántos jugadores llegaban y ni usaban, ¿no? Pero bueno, eso, el único que puede en algún momento dado poner una queja real es Cemex, pero pues Cemex es una empresa tan grande que yo creo que lo último que quieren es revivir cosas que quizás los tendrían mal parados, ¿no? Pero me llama la atención porque
David, perdón, John, dejó en el aire la pregunta: ¿quién es el representante de Salcedo y de Dueñas? Ahí la dejó David el día de ayer. Vamos a escuchar a Antonio Mohamed. Pumas también se quedó fuera del torneo.
Bueno, el torneo termina siendo malo porque quedamos eliminados en una instancia que nosotros creíamos que queríamos avanzar más. Con respecto al partido, se gana con goles. Tuvimos 17 tiros a gol. Penal a favor, un montón de jugadas dentro del área para ganar el partido, pero bueno, esto se gana con goles. Ellos metieron un tiro al arco y nos ganaron el partido, así que no hay que poner ninguna excusa. Toda derrota trae un aprendizaje y esperemos que esto sea un aprendizaje para todos, tanto cuerpo técnico, jugadores, directivos. Creo que las derrotas te enseñan a crecer, te muestran el camino, y bueno, esto ojalá que sea un golpe para levantarse rápido. Así que nos tenemos que hacer cargo y no, recuperarnos rápido y sacar, retroalimentarnos para sacar lo mejor de esta derrota. Y con que el dolor nos sirva para sacar coraje y revertir y seguir mejorando.
Vamos a hacernos cargo de esta situación del equipo universitario. Es lo que comenta Antonio Mohamed. Falló un penalti Pumas el día de ayer frente al Querétaro, que era el menos favorito de todos los mexicanos que entraban en liza el día de ayer. Ya comentaremos con Mario el desempeño universitario al volver en esta tarde de viernes en ESPN Radio Fórmula.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en ESPN Radio Fórmula, el equipo de los Pumas de la universidad también quedó fuera. Y aquí habría que preguntar, Mario, si a pesar de la categoría que tienen los clubes mexicanos, la grandeza que mencionas, ¿pudiera este ser el inicio del declive de los clubes mexicanos frente a los de la MLS?
Es una gran pregunta para informar a la gente. No, para nada, para nada. Simplemente, sí te digo, en lo que estoy de acuerdo con mi compañero John Sutcliffe, que han mejorado mucho los equipos de la MLS, por supuesto, pero los equipos mexicanos tienen otra tendencia, otra alternativa, otro trabajo, buscan otra cosa. Al margen de la logística, que eso le pasa a todo el mundo, eso no es pretexto, a todo el mundo, el ir a jugar de visitante es mejor, estás más concentrado con tu equipo para trabajar mejor, buscas situaciones, buscas dosificar, haces pesas en la mañana, trabajas en la noche, a uno los metes en la tarde, es decir, no le han dado la seriedad el equipo, los equipos mexicanos, que requiere para darle la tendencia seria a una liga, a una nueva liga como esta. Por eso te digo que el parámetro no es así, simplemente han ganado, los han eliminado bien, pero para nada es el declive, simplemente es una alerta, una alarma, cuidado.
Fíjense que, bueno, les cuento una anécdota que me platicaron hoy en la mañana, de a veces como la estructura americana es muy cuadrada y te dicen que es así y así y no la cambian, ¿no? Resulta que Toluca se estaba preparando para el partido contra Kansas City y uno de sus jugadores se quedó, como muchas veces te quedas a entrenar y a patear un rato más, y que andaba pateando y que de repente entraron los del estadio donde estaban entrenando y pues físicamente le quitaron la portería. O le dije, brother, pues la cancha la tenían hasta las 12:40, ya son 12:50 y así, sin preguntar, llegaron y quitaron la portería, ¿no? Es decir, sí creo que logísticamente se han topado algunas cosas. No es lo mismo estar un mes fuera y con la familia a que los equipos están jugando pues prácticamente en casa. Pero fíjense este dato, preparando un poco para el enfrentamiento hoy del América. ¿Cuánto creen, Beto y Mario, que gane Canales si se vuelve el mejor pagado del fútbol mexicano? ¿Cuánto creen que le deben de pagar en Rayados?
Ah, caray, pues no sé. O sea, ¿te refieres al sueldo mensual en pesos, John?
Su sueldo en dólares. Pensar si Canales ganara 4 millones de dólares por venir a Rayados sería una barbaridad de sueldo. ¿Están de acuerdo?
Yo pensaría que debe ganar cerca de 2 millones de pesos mensuales, ¿puede ser?
Pues mira, para que vean lo que está pagando el MLS, hoy van a ver a este mediocampista de Kosovo que juega para Suiza en el Chicago Fire, el Jerdan Shaqiri.
Sí.
Ok, bueno, hasta antes de la llegada de Messi, porque todo esto lo publica el MLS, al 18 de mayo de este año, el mejor pagado de la Liga MLS es Shaqiri, con un sueldo en el Chicago Fire anuales de 8,153,000 dólares. Luego está este Lorenzo Insigne del Toronto, 7.5. Luego viene Chicharito con 7.4. Lucas Celarayán, que se acaba de ir, creo que a Arabia, venía ganando 3,800,000 dólares de sueldo anual en el Columbus Crew.
Es decir, oye, y Héctor Herrera.
Ahorita te lo encuentro. Mira, está Herrera. A ver si aquí está Herrera, Beto. Héctor Herrera, HH, es el número 6. En el Dynamo gana anualmente 5,246,000 dólares con 875 dólares.
Caray.
Nomás para poner en perspectiva, que luego se enoja la gente conmigo, que digo que la MLS se come a la liga como Pac-Man, así de mordida en mordida, pasito a pasito. Es decir, nomás hoy que veas, Mario, a este Shaqiri, recuerda por favor que te dije que gana más de 8 millones de dólares al año.
Sí, viene del jugó, lo vi en Bayern Múnich, es decir, es una figura. Shaqiri viene de jugar de la Premier, es decir, por supuesto que es una figura insigne, viene en su mejor momento del equipo de Nápoles, es decir,
sí.
Tiene razón. Tiene razón, sí. Yo no pensé que ganaran tanto, en verdad.
Sí, no, sí. Es increíble, y tienen otro jugador, otro mediocampista, Dombá, que es de Costa de Marfil, y uno pensaría que después de ver al Chicago Fire contra el Puebla, dices, no, pues hoy el América no debe tener ningún problema, aunque hoy el América en Chicago va a jugar como local. Va a ser bien interesante ver cómo todo el estadio le vira al América, ¿eh?
Sí. Oye, Mario, nos recuerda a Vicente Navarro, y tiene mucha razón, que lo que la MLS está haciendo, aparte de todo lo que John lleva mencionando mucho tiempo, es contratar a figuras del fútbol mundial, contratar a los mexicanos que triunfan en Europa, invertir en estadios y fuerzas básicas, algo que económicamente no, quizá no puede hacer a esos niveles, Mario, el fútbol mexicano.
No, difícilmente. Primero, todos lo sabemos. Primero lo que tenemos que hacer es reordenar la liga. Primero, el reordenar la liga, te estoy hablando de lo que hemos hablado siempre, al margen del ascenso y el descenso, ver cuántos extranjeros, ¿sí? No es posible tener 10, es mejor tener 5 de calidad, es decir, reordenando la liga, podríamos hacer cosas mejores. Mientras no haya orden en la liga, es difícilmente podemos competir con esta liga que a eso le está tirando desde hace rato.
Sí, pues ya comentamos de Pumas, que perdió ante el Querétaro, el Atlas de Guadalajara con el New England Revolution, que también perdió, la Máquina Cementera, que también perdió, el Querétaro, que dio la cara a final de cuentas al derrotar al equipo universitario. El América entra en acción el día de hoy, por la tarde, a las 6, tiempo del centro de México. Habrá que ver el partido. Apple TV es la empresa que transmite los partidos de esta League's Cup. Y vamos a escuchar a Jardiné, el técnico brasileño del América, y al eje del ataque americanista, Henry Martín.
Sea una responsabilidad más, porque ya nos sentimos con una responsabilidad grande de defender América, de estar en una competición dura como esta, con la responsabilidad que sabemos que tenemos. No me parece ser una competición de mexicanos contra americanos, no, es una competición de iniciar en 47 equipos, durísimo, con mucha competencia interna, con muchos buenos equipos, todos imaginando poder ganar, porque estas competiciones de eliminatorias simples de verdad te colocan, para mí, con todos con alguna chance. Y aquí estamos, vamos a pelear por las nuestras.
Y bueno, respecto a eso, no me gustaría profundizar mucho, porque sabemos cómo funciona esto y cualquier cosa que digamos puede ser usado en nuestra contra. Y pensarán que son pretextos, ¿no? Pensarán que son excusas. Y realmente nosotros aquí no venimos a excusarnos de nada, venimos a competir, a ganar y hacerlo de la mejor manera. Lastimosamente, lamentablemente, ayer quedaron fuera 3 equipos de la Liga Mexicana. Nosotros, por supuesto, que queremos que avancen lo mayor posible de los equipos mexicanos. Sin embargo, nos topamos con equipos muy buenos en la MLS, han crecido muchísimo. Tienen mucho talento, muchos jugadores muy buenos y mucha asociación dentro de la cancha. Por supuesto que compiten y te generan esa dificultad, ¿no?, de poder pasar tranquilamente.
Es la voz de Jardiné y de Henry Martín. Hay que recordar también que el equipo de León está también frente al Real Salt Lake. El partido ayer cayó una tormenta tremenda y se tuvo que posponer el partido para el día de hoy. Toluca va contra el Kansas City. El Tigres va con Vancouver, Monterrey va contra los Timbers, los equipos regios que también, John, están dando la cara por el fútbol mexicano. Y el América, desde luego, después de haber sido goleado, sí, pero tiene el plantel para ganar el día de hoy.
Esto de las tormentas eléctricas, creo que tenemos que aprender, ¿no? De que realmente estos radares que checan, yo me acuerdo hace muchos años, hace como 10 años, que jugó México un eliminatorio en Columbus contra Estados Unidos, había una tormenta. Y de repente la FIFA estaba decidiendo si se posponía o no, y de repente llegó el jefe de bomberos de Columbus y dijo, a ver, ustedes, ¿cómo que con CONCACAF? Yo te voy a avisar, ya traje el aparato, dependiendo la tormenta eléctrica, juegas, sí, o no, claro, juegas. No,
primer
eres
mundo.
CONCACAF. Primer mundo. Entonces yo creo que lo de ayer, porque lo de ayer se demoró, creo que tenía que haber empezado, por decir, a las 8:30.
8:30, sí.
Y se la llevaron hasta las 11:30, es decir, trataron de jugar el partido, ¿no? Porque por los gastos, por todo lo que significa, pero el hecho de que se juega hoy, también hay que aprender. Mario, ¿cuántas veces habrás jugado tú un partido de la Liga Mexicana que se caía el cielo, se escuchaban los rayos y ni que los pararan de jugar?
Me tocó en un Tigres Monterrey, en donde fue una tormenta y el lodo te llegaba a la espinilla. Es decir, la cancha, te sumías los pies hasta la espinilla. Y se me ocurrió decirle a don Carlos Miloc, don Carlos, yo era el capitán, fui capitán 10 fechas y enojado Tomás Boy, que lo tenga Dios donde quiera que esté.
Sí, sí, sí.
Y le digo, don Carlos, pues suspendemos. Y me dijo, mi hijo, dígale a los 70,000 espectadores que se vayan a su casa. ¿Cómo se los va?
Claro, a ver cómo los van a tomar.
Yo sí, creo que y los se cae no un rayo, John, qué bueno que no les cae un rayo, sobre todo
es que
eso era lo
no
más grave.
Rayos, sí se puede jugar, pero cuando hay relámpagos ya no se puede jugar. Es ahí el problema, y por eso lo pasaron para el día de hoy, este partido con el León, que pudiera jugar contra el LAFC de Vela. Sería un gran duelo, León contra Los Ángeles, en la siguiente ronda. Vamos a platicar con Leonardo Lavalle, el nuevo capitán del equipo mexicano Copa Davis, después de este corte comercial en este viernes. Carrillo, Sutcliffe y Murrieta en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde, el portero retirado, Nicolás Navarro, puso un mensaje para avisar que fue hackeada su cuenta de Facebook. Dice que no está vendiendo ni solicitando ningún dinero. Por favor, no contesten los mensajes que les envíen. Y es que ya cayeron algunos amigos de Nicolás Navarro y han depositado a quienes han hackeado su cuenta de Facebook. Así que creemos oportuno anunciar en esta tarde que la cuenta de Nico Navarro ha sido hackeada.
Vamos. Si te mandan un mensaje y te piden datos, no le des datos y no le hagas caso a nadie. ¿Sí? ¿Te acuerdas, Beto? Puedo contar la anécdota, Beto, cuando te hackearon tu WhatsApp.
Sí, ¿no? Claro. Sí, sí, cómo no.
Yo juré que era en serio, pero dije, no, bueno, la ortografía de esa persona es la mía, no es la de Murrieta. Entonces dije, no, ya me di cuenta que no es Beto, pero por eso me di cuenta, Beto.
Sí. Dije,
pues, Beto, que no le pongo un acento, una coma, algo, bueno, no duerme dos días, es joven Murrieta.
Sí.
Beto, a mí también me mandaste un mensaje como nuevo técnico del Atlante, Beto, y yo sí me la creí.
Ese sí fui yo, entonces, yo creo, Mario. Me encantaría algún día. Sí, eso fue en diciembre de 2021. Y sí, es una experiencia muy desagradable. Vamos con Leo Lavalle. Querido Leo, qué gusto nos da saludarte, como siempre. Hoy no tanto como compañero, sino como personaje del tenis, como nuevo capitán del equipo mexicano de Copa Davis. Aquí estamos Mario Carrillo, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va, Leo?
¿Cómo están, querido Beto, querido Mario y John? Un gusto saludarlos.
Igualmente, Gustavo, Leo. Gustavo, ¿cuál es la situación actual en la que llegas a la capitanía de la Copa Davis del equipo mexicano?
Pues creo que, bueno, con una buena oportunidad para enfrentar a China. La Copa Davis es el 16 y 17 de septiembre y se juega en Mérida. Creo que podría ser la posibilidad del debut de Rodrigo Pacheco y también de este jugador nacionalizado mexicano.
Ahora te digo
Escobedo, porque tengo los nombres de Ernesto Escobedo, perdóname.
Exacto, Ernesto Escobedo. También está Hans.
Bueno, y la verdad, con buenas posibilidades de ganar, y pues es lo que te gusta. Yo creo que tengo mucha experiencia se los dije en la mañana a los jugadores, creo que lo que más aporto es tratar de ganar y tratar de concentrarnos en lo deportivo. Creo que ahí hay varios temas que traen los jugadores con la federación que se tienen que arreglar, que creo que se pueden arreglar y que espero que se puedan arreglar en dos o tres días. Pero bueno, esos son los temas que tenemos en el tema de Copa Davis.
Leo, te mando un abrazo. Fíjate que tuve la oportunidad de ir a Wimbledon por primera vez. Y si hay algo que disfruté, y me acordé de ti, las canchas de fuera, y me tocó ver a Santiago jugar dobles, pero sobre todo me emocioné mucho de ver a Pacheco. Estaba jugando en la categoría de boys y me gustaría saber tu ojo clínico, porque me dio la impresión que tiene, o la gente de tenis que estaba ahí, que me estaba explicando, que tiene mucho talento el chavo. ¿En qué tiene que trabajar? ¿Cómo lo puedes ir llevando, Leo?
No, la verdad es que Rodrigo Pacheco es un talento importante mexicano que viene haciendo las cosas muy bien. Tiene un gran equipo de trabajo con Alain Lemet y con Tim Machone. También está... empiezan a involucrar a otras personas, pero creo que viene muy bien. Hay que darle tiempo. Todavía hay que recordar que Rodrigo Pacheco es juvenil. Todavía le quedan varios meses este año de juvenil. Su meta principal es ganar el US Open, ganar un Grand Slam. Sería importantísimo y sería, creo que, culminaría una etapa de juvenil muy buena. Ya llegó a la final del Orange Bowl, ya ganó el trofeo Bonfilio, que son torneos de muchísima calidad juveniles. Y ya ganó la Copa Yucatán, que también es un torneo importantísimo a nivel juvenil. Entonces, viene bien desarrollándose y creciendo como tenista. Todavía sigue siendo un poco falto de físico, le falta un poco de fuerza, le falta un poco de velocidad, pero yo tenía casi un año de no verlo. Lo vi, seis meses, lo vi en Acapulco y la evolución de 6 meses para acá creo que ha sido muy buena. Está siendo un poco más agresivo dentro de la cancha, está mejorando su servicio abierto, que es muy importante para un jugador zurdo como él. Entonces veo muchas mejorías, pero hay que darle tiempo. Yo creo que para que llegue al nivel más alto, creo que va a pasar por lo menos, hay que esperar por lo menos 3 años. Esa es mi opinión.
Okay. Oye, Leo, ¿cuál es el conflicto con la Federación Mexicana de Tenis?
Mira, yo me vengo enterando los últimos 2 días. Al parecer he empezado negociaciones con alguien de la federación que les había hecho algunas propuestas, pero no se habían concretado y como que quedó todo a medias y que al final la federación tomó la decisión de hacer una votación interna para designar al capitán y eso como que no les avisaron y no los informaron. Creo que es un problema de comunicación, espero que se arregle y que se pueda abrir ese diálogo. Creo que mañana vamos a tener un Zoom en la mañana, pero para ver todos estos temas, ¿no? Porque al final es importante dejar todos estos temas que no tienen nada que ver con lo deportivo y enfocarnos en lo deportivo, que es lo importante, en mi opinión.
Sí, Leo, porque fíjate que me llevo muy bien con Santiago González, le gusta la NFL, el golf, y de repente cuando te enteras que a Santiago no lo involucran en Copa Davis, en dobles, cuando es el único que va por el mundo representando nuestra bandera en dobles, dices, algo tienen que arreglar, porque Santiago en estos momentos tiene mucho que aportar. Está jugando Wimbledon, es increíble que no juegue Copa Davis, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y entonces es por eso que ya implica muchas reglamentaciones que se han estado cambiando en los últimos años de la Federación Internacional. Ahora ya hay un prize money que va directamente a los jugadores, hay un prize money o hay un dinero que también va para los organizadores. Entonces, todas esas cuestiones extra cancha que muchas veces es... Pero bueno, mi posición como capitán es llamar al mejor equipo posible, a los mejores mexicanos, para que puedan ellos jugar su mejor tenis y ganar partidos. Esa es mi posición como capitán y ojalá lo podamos hacer con los mejores tenistas mexicanos.
Oye, Leo, ya no somos los chavos de los 80 y de los 90.
El club alemán, Beto. ¿Te acuerdas del club alemán?
Es que eso voy. Claro, el grito del Leo. Yo te preguntaría si te imaginaste alguna vez que jugaste Copa Davis, que llegaría el día en que ya eres un veterano y ahora eres el capitán del equipo.
Claro, o sea, yo, la verdad, ustedes me conocen, creo que me gusta mucho el tenis y me encanta entrenar y me encanta estar metido en lo que es el tenis. Y tengo 56 años y la verdad que mi sueño sería poder ver a un jugador mexicano como John, el poder estar en la Center Court jugando contra Carlos Alcaraz y hacerle un partido estupendo y por qué no ganarle. Creo que eso es lo que soñamos todos los mexicanos y si puedo aportar algo para que eso suceda, sería algo increíble, pero espero no me muera y no lo llegue a ver.
No, Leo, a ver, nomás te digo lo que viví, ¿no? Yo estaba viendo a Djokovic y me salí porque Santiago estaba jugando en dobles, iban ganando y lo perdió en el último set y la verdad, como mexicano... disfruté más con una cervecita en la mano, sufrir y ver a Santi y luego meterme a ver a Djokovic, y eso estoy de acuerdo contigo, es decir, yo también, ahora que conocí, dices, ¿por qué carambas no tenemos un mexicano en Center Court con todo lo que tenemos, todos los torneos de Los Cabos, de Acapulco? Es increíble que no hemos creado un chavo, un Abraham Anser, un Carlos Ortiz, un Loreno Ochoa en el tenis, caray.
A mí muchas veces hasta me da vergüenza porque veo, por ejemplo, ahora que hice Wimbledon y pude participar con algunos compañeros de Argentina y veo tantos jugadores teniendo éxito argentinos, sí, me da una envidia de la buena y veo todas nuestras situaciones que vivimos y que siempre ponemos todo lo político y que veo que muchas veces... por cuestiones políticas no podemos seguir avanzando. Entonces a mí me da realmente vergüenza y yo pienso lo mismo que John. Siempre me pregunto, ¿por qué caramba si tenemos tanta tantos torneos y por qué si tenemos tantas sí, cosas caray. En México, por qué no podemos tener más jugadores, ¿no? Entonces, caray, a mí...
Y yo te digo, Leo, ¿sabes qué pasa? Hace ratito hablaba Beto de lo de Ana Guevara y que si no hay la natación, siempre hay alguien que abusa de un puesto federativo de un deporte mexicano que nos da en la moder a nuestro deporte.
Sí.
Tal cual, sí. Ya lo dijiste, ya no hay que darle tantas vueltas.
Sí, es la verdad.
Y que quizás también los deportistas, también los tenistas, ¿no? Quisiera ver quizás un mayor compromiso, un mayor sacrificio. Yo veo a los argentinos que traen un carácter y un hambre por sobresalir y que están dispuestos a jugar, si tienen que irse a Indonesia, si tienen que irse a la India o si tienen que irse a donde sea, realmente están dispuestos a hacerlos y a lo mejor nos falta un poquito de eso a nosotros como mexicanos.
Sí, por cierto, Santiago González juega las semifinales de dobles en Los Cabos y ojalá que haya suerte en el Zoom que tienes mañana, Leo, para que no haya ruido alrededor de este nombramiento que aquí celebramos. Gracias, como siempre, por tomar la llamada.
Les mando un grande abrazo, muchos saludos.
Igualmente, Leo.
Hasta pronto.
Igualmente, Leo, que te vaya muy bien. ¿A ti te gusta el tenis, Mario?
Por supuesto. No a los niveles que ustedes manejan, pero no, pues, por favor. Y aparte, dices algo, aparte el tema es extraordinario. Habiendo tanta capacidad, tantos jugadores, tantas canchas, yo, por ejemplo, voy al Club España, veo jugar tenis a gente fantástica, es en arcilla. ¿Cómo no hay un representativo mexicano? Sí, eso sí. me preguntaba.
Y les doy otro ejemplo. El señor Corcuera, en su casa en Acapulco, inventó el pádel, ¿no?
Claro.
México inventó el pádel. Sí, los mejores jugadores de pádel o son argentinos o son españoles. ¿Por qué carambas no podemos tener un mexicano? Y un día me contaron las tranzas que estaban haciendo en su momento en la Federación de Pádel de México. Es decir, es tristísimo. Y hace ratito hablabas de que David dijo algo de Tuca y el Cruz Azul. Es decir, qué triste que hasta en el deporte no deja de ser el reflejo del país que tenemos, que tanto queremos, pero que tanto nos está haciendo daño la corrupción.
Es que este país está infestado de corrupción y el deporte no es una excepción. Así
exacto.
Que
porque hay billetes.
Una triste situación. Lo dice bien Mario, las canchas esas preciosas de arcilla de tantos años ahí del Club España de Insurgente Sur. Pero bueno, vamos a hablar de, o mejor dicho, van a hablar los que saben de la NFL, porque está Itán Benesra ya, John, con nosotros en esta tarde.
¿Cómo andas, Itán?
Hola, John, Beto, Mario, bien, acá escuchando lo del tenis y todo, y además bien prendido, John, porque ya empezó la NFL.
Ya estamos, a ver, me imagino, vi por momentos entre la League Cup y la pretemporada, ¿qué balance le diste a los quarterback reservas ayer entre Browns y Jets?
Mira, bien interesante, John, porque jugó Zach Wilson, que hace 3 años fue la segunda selección global, que ahora va a ser el suplente de Aaron Rodgers, y tuvo 2 series ofensivas, pero puso un muy buen pase, y creo que él nos demostró que parece, al menos de inicio, que tuvo, que ven el camino correcto, que no tener presión le va a ayudar. Y del lado de los Browns, un chico que se llama Dorian Thompson Robinson, jugó mejor que Kellen Mond y creo que puede tratar de ganar la posición de ser el suplente de Deshaun Watson. ¿Sabes, John? Sabemos, amigos, ayer no jugaron las estrellas, es un juego que siempre ocurre antes de la ceremonia del Salón de la Fama. Ayer con sus detalles se les fue un ratito la luz, pero sí creo, John, que sobre todo los suplentes, Thompson Robinson fue el que más brilló.
¿Qué es lo que más tienes curiosidad de ver a partir del 7 de septiembre o el 10 de septiembre que empiecen todos los equipos? ¿Qué es la mayor curiosidad que tiene? Y no puedes decir los Jets. ¿Qué es tu curiosidad más grande que tienes?
Quiero ver, John, quién o si alguien en la Nacional le puede hacer pleito o competencia a Filadelfia y San Francisco, porque creo que en la Americana hay muchos buenos equipos. Hemos platicado de Buffalo, Cincinnati con Burrow, por supuesto Kansas, y por ahí están los Chargers y los Delfines, pero en la Nacional la plática, John, es de 2 equipos en realidad, y yo creo que en la NFL es difícil pensar que solo 2 equipos de toda una conferencia van a ser competitivos, y te soy sincero, me encantaría que Dallas pudiera hacer algo, pero tengo mis dudas, pero quiero ver quién se suma a la fiesta de San Francisco y Filadelfia en la Nacional.
Perfecto, Itán. Yo tengo mucha curiosidad de ver a los Ravens. Yo quiero ver si esos Ravens van a ser verticales y van a... Si Lamar con su nuevo contrato, no sé por qué los Ravens siento que pueden ser una grata sorpresa, y quiero ver si Buffalo realmente va a dominar esa división o tus Jets van a ser la grata sorpresa. Un abrazo, Itán, ya listos para la NFL a la abrazo. Vuelta de la esquina.
Cuídense, abrazo, compañeros.
Oye, John,
mande Betito.
¿Ya no jueguen los Jets?
Fíjate que ayer veía entre varias estadísticas, decían que la última vez que los Jets ganaron un título, el hombre pisó la luna, 1969. No, a ver, los Jets con Aaron Rodgers cambian de ser el patito feo, el equipo que nadie quería transmitir en prime time. Tal es que ayer fue la primera vez que NBC tenía a los Jets en la noche en un partido prime time como en 12 años, una cosa así. Pues, pero bueno, John Namath fue el que proclamó y dijo que iban a ganar el Super Bowl y le ganaron a los Colts y se volvió mediático. Y,
sí.
Y era.
Y vive, vive Neymar, tiene 80 años.
Y en su momento era el gran playboy. Y era,
legendario,
era,
claro.
Era como un Mauricio Garcés.
Ándale, ¿no? Ándale, de fútbol americano. Vamos a escuchar a Santiago Jiménez, que jugó 62 minutos. El PSV le gana la Supercopa de Países Bajos al Feyenoord 1-0.
Sí, todo puede pasar en el fútbol. Un día estás acá, otro día estás allá. Como bien dices, luego depende más del club que del jugador. Como bien dices, puede llegar alguien y poner una oferta que no se puede rechazar. Uno nunca sabe. Yo le agradezco al club que a pesar de yo tener un contrato vigente, ellos me quisieron mejorar el contrato y la verdad estoy sumamente agradecido con el club que me abrió las puertas. Es mi primer club en Europa. Cada día me enamoro más de este equipo por la gente que me recibió de la mejor manera. Cada fin de semana nos apoyan. Hoy perdimos y salimos aplaudidos. Es impresionante la gente y la verdad es que este club es maravilloso.
Llegamos al final. Gracias, Mario. Gracias, John.
Dicen que
abrazo fuerte.
Edson Álvarez está cerca del West Ham y yo les digo, ¿saben qué ustedes dos? Que tengan un enorme fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.